toda la isla de San Antonio Amaicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, 5 de la mañana y un minuto en nuestro reloj de acá en la ciudad de Miami, capital del sol, de repente también claro, de la lluvia. Este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días a todos ustedes que nos acompañan en esta mañana ya de viernes.
Óigame, no me lo digas.
Oiga, yo bellícame que estoy soñando. Viernes 12 de septiembre del 2014.
Bien esperado, Lucy.
Sí.
Muchacha, un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Amaicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan, si alguien se acuerda de nosotros, con el buchito de café.
Con esa tacita calientica, humeante y sabrosa. Buenos días de parte de Teo Girón, el control del sonido tempranero que tenemos en la producción. A Ernesto Caras Alpizar, me acompaña Lucy García y Moisés López, te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Vamos a pasar inmediatamente por acá con los titulares.
Fundan en el oriente de Cuba una nueva organización opositora compuesta por mujeres. Los líderes republicanos del Congreso expresan su apoyo al plan del presidente Barack Obama para combatir al Estado Islámico. Preocupa al Departamento de Estado la situación de los detenidos en Venezuela por protestar contra el gobierno de Nicolás Maduro. Y hoy entran en vigor las nuevas sanciones de la Unión Europea contra Rusia.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Alrededor de 30 mujeres que dejaron la organización Damas de Blanco en Santiago de Cuba han fundado una nueva entidad llamada Ciudadanos por, o Ciudadanas por la Democracia, liderada por la activista Belkis Cantillo.
El nuevo grupo es una organización pacífica integrada por mujeres solamente, que abogará por la unidad y fraternidad entre las organizaciones prodemocráticas y trabajará en el empoderamiento de la mujer cubana, explicó Cantillo en su cuenta de Twitter.
Según Cantillo, Ciudadanas por la Democracia acepta en sus filas a toda mujer dispuesta a defender los derechos humanos pacífica y moralmente, y tomarán sus decisiones de manera democrática basadas en sus estatutos. Los casos complejos serán decididos por votación.
El semanario Primavera Digital ya está otra vez en Internet. A menos de un mes de su cierre por su ruptura con su patrocinador, el Centro Internacional Demócrata Cristiano con sede en Suiza.
Su director es periodista.
Su director, el periodista independiente Juan González Febles, indicó a martinoticias.com que el nuevo resurgir del semanario se debió a la solidaridad que muchos en el exilio y en Cuba, así como del Centro de Información y Documentación de Estudios Cubanos, una institución no lucrativa fundada en España en el 2002. González Febles también explicó que se mantienen las mismas secciones y el mismo personal.
Gracias a la solidaridad de muchos en el exilio, de muchos dentro de Cuba y de CENINFEC, que nos hizo una donación muy generosa, muy desinteresada, a partir de la cual ya estamos en web, en el sitio primaveradigital.net. En financiación no tenemos ninguna. Lo único que seguimos trabajando, con dinero o sin dinero, seguimos haciendo y no hemos parado nunca. Tuvimos un bache que lo llenamos en Infierno de Palo y en Círculo CIN, que son los blogs de Luis CIN, el subdirector, y el mío. Hay un cambio, hay una coordinadora general que es nuestra corresponsal en Estados Unidos, en Martín Valero. El director soy yo, su director es Licino, y el resto del staff continúa como estaba. Vamos a seguir hablando del mismo lugar, en las mismas condiciones. Nada ha cambiado.
Los líderes republicanos del Congreso expresaron su apoyo al plan del presidente Obama para armar a los rebeldes sirios, mientras la Casa Blanca pedía un voto al respecto y el Pentágono se prepara para ampliar la ofensiva contra el Estado Islámico en Irak.
Un día después que Obama anunciara que atacará a los yihadistas en Siria e Irak y pidiera al Congreso más autoridad para armar a la oposición siria, los legisladores se pronunciaron a favor de esa solicitud, aunque algunos tienen dudas sobre el enfoque de la estrategia.
Tenemos que dar al presidente lo que está pidiendo, dijo el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Bonnell.
Mientras el líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, aseguró que el Congreso trabajará con la administración para triunfar en la ofensiva.
La Casa Blanca quiere que los legisladores incluyan la autoridad para apoyar a los rebeldes sirios dentro de una medida presupuestaria temporal que el Congreso votará la próxima semana.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos expresó su profunda preocupación por los detenidos en Venezuela relacionados con las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro. Desde Washington informa Jefferson Asprilla.
El gobierno de Estados Unidos se declaró profundamente preocupado por la falta del debido proceso y garantías jurídicas para las personas detenidas en relación con las protestas en Venezuela. En un comunicado, el Departamento de Estado llama la atención por la situación del líder opositor Leopoldo López, los alcaldes Enzo Escarano y Daniel Ceballos y aproximadamente 70 manifestantes que permanecen encarcelados por más de 7 meses y en muchos casos sin cargos formales. La Cancillería estadounidense resalta que la jueza en el juicio de Leopoldo López negó sus peticiones para presentar pruebas en su defensa y, según las ONG locales, más de 1.700 personas tienen cargos pendientes y no han recibido una fecha de corte. Estos opacos procedimientos de la justicia venezolana son motivo de alta preocupación para Estados Unidos, señala el comunicado. El Departamento de Estado destaca además que Venezuela ha desconocido los llamados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de los relatores especiales de la ONU que pidieron al gobierno de Venezuela aclarar las denuncias de detenciones arbitrarias contra los manifestantes y, por el contrario, siguen la tortura y negación de asistencia jurídica. Washington les informó Jefferson Asprilla.
Autoridades colombianas reportaron el miércoles los 4 primeros casos en el país del llamado virus de la fiebre chikungunya, que con el correr de los días podría afectar a unas 700.000 personas.
El Ministerio de Salud informó que los casos fueron ubicados en el municipio de Maates, en el departamento de Bolívar, 640 kilómetros al norte de Bogotá.
El reporte oficial explicó que el Ministerio de Salud está haciendo monitoreo permanente de la situación en este municipio y recordó que ya había alertado sobre la inminente llegada del virus al país.
Hasta ahora habían sido atendidos 5 casos de personas que llegaron del exterior. El gobierno dispuso de un poco más de 3,12 millones de dólares para hacer frente a la inminente emergencia sanitaria.
Las sanciones de la Unión Europea contra Rusia entran en vigor este viernes. María García informa.
Las nuevas sanciones de la Unión Europea contra Rusia por el conflicto ucraniano entrarán en vigor mañana, una vez hayan sido publicadas en el Boletín Oficial Comunitario. El documento entrará en vigor en ese mismo momento. El presidente del Consejo, Herman Van Rompuy, ofrecerá datos sobre la implementación de las nuevas sanciones. Hasta entonces, la portavoz comunitaria decía que se están discutiendo todavía los detalles de esas sanciones, pero que mañana estarían a disposición de ser aplicadas. Van Rompuy anuncia que revisará sus sanciones a la vista de la implementación de la tregua en el este de Ucrania Las sanciones fueron acordadas oficialmente el lunes, pero los representantes de los países de la Unión Europea no lograron ponerse de acuerdo respecto a su entrada en vigor ante el temor de que pudiera dificultar el frágil alto al fuego alcanzado en el este de Ucrania y también sobre posibles represalias por parte de Moscú. Alemania es uno de los países que ha presionado para que las sanciones se apliquen sin dilación, argumentando que pueden levantarse si se cumplen los 12 puntos de la tregua firmada el viernes pasado entre el gobierno ucraniano y los separatistas prorrusos. Desde España, María García, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:10 y los ministros de 10 naciones árabes y del Golfo anunciaron su compromiso conjunto con Estados Unidos en destruir al Estado Islámico, donde quiera que se encuentre, incluidos Irak y Siria.
Vocero del Consejo de Cooperación del Golfo, así como Egipto, Irak, Jordania y el Líbano, acordaron en una declaración conjunta emitida el jueves que están unidos en contra de la amenaza de todos los terroristas, incluido el Estado Islámico.
Algunas de las medidas adoptadas incluye varias anunciadas en su estrategia por el presidente para Obama, como defender y detener el flujo de combatientes extranjeros, cortar los fondos del Estado Islámico, proveer asistencia humanitaria a las víctimas de militantes y rechazar lo que los ministros califican de ideología del odio.
Los ministros de Naciones Árabes y del Golfo se reunieron el jueves en Jeddah con el secretario de Estado norteamericano John Kerry.
Exactamente a las 5:11 y el presidente Barack Obama ordenó el despacho de 20 efectivos militares a la República Centroafricana para ayudar a reabrir la embajada de Estados Unidos en ese país.
La instalación diplomática fue cerrada provisionalmente a finales del año 2012 por inquietudes de seguridad en un estado convulsionado por un violento conflicto.
El despliegue de la fuerza es percibido como un paso hacia la reapertura de la misión, aunque la Casa Blanca no precisó cuándo podría ocurrir.
El presidente Obama alertó al Congreso del despliegue en una carta remitida la tarde de este jueves. Agregó que la fuerza llegará a ese país el miércoles próximo y que permanecería allí hasta que la situación permita a guardias de seguridad tradicionales y la llegada del personal necesario.
Bien, son las 5:12 de la mañana, mis amigos. Estamos madrugando contigo con muchísimo placer este viernes, pues Lucy García y Moisés López, Teo Giró desde el control del sonido. En la producción, pues tenemos a Ernesto Morales Alpizar. Y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, en esta primera media hora de transmisión de tu cita de hoy viernes, tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las páginas deportivas, hoy a cargo de Edemio Navas. También estaremos conversando con Lucy y escuchando algo de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Más de 29 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este sábado a las 7:08 de la noche medirán sus fuerzas Cleveland y Detroit, ambos de la división central de la Liga Americana.
Los indios contarán con los servicios del derecho Dani Salazar, quien presenta récord de 6 ganados y 7 perdidos con 4.19 carreras limpias por juego y 96 abanicados.
Su contrario por los Tigres será Kyle Lofton, un zurdo que tiene una sola victoria sin derrotas con 2.78 carreras limpias por juego y 16 ponchetes.
Escuche la narración y comentarios este sábado a las 7:08 de la noche en las voces de Edemio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
Pelotero la bola.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Martí. Repasamos con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de bajas presiones que estuvo afectando al noroeste de las Bahamas se halla ahora a unos 70 kilómetros al este-nordeste de West Palm Beach y se moverá hoy al oeste-suroeste a unos 15 kilómetros por hora sobre el sur de la Florida. Pero los fuertes vientos en la altura y la orografía de la península no serán favorables para su desarrollo. Sin embargo, una vez que llegue a las aguas del Golfo durante el fin de semana, pudiera ganar en fuerza. Con independencia de su desarrollo, este sistema traerá lluvias intensas sobre el sur de la Florida y la zona de los Cayos. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más numerosos desde Villa Clara y Cienfuegos hasta Holguín. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 20 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todos los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas con Edemio Navas. Grandes Ligas, quizás hasta boxeo. Adelante, Edemio, buenos días.
Muchas gracias, saludos amigos. Brillantes peleadores de la mayor isla de las Antillas fallaron en conquistar un título del Orbe en la división máxima. En 1995 en Las Vegas, Nevada, el bicampeón panamericano Jorge Luis González de Guanabacoa en La Habana sucumbió ante el norteamericano Reddy Bow y en el 2005 en Alemania, Eliseo Castillo Ramos de San Miguel del Padrón perdió ante el ucraniano Vladimir Klitschko. Posteriormente, en el año 2009, el habanero Juan Carlos Gómez no pudo ganarle a Vitaly Klitschko por el cinturón de los pesos completos del Consejo Mundial de Boxeo. En tanto, el 19 de marzo del año 2011 en Alemania, el habanero Oglanier Solís Fonte, titular olímpico de Atenas en el 2004, en la división de los 91 kilos, tampoco pudo derrotar a Vitaly Klitschko en Alemania. La madrugada de este 12 de septiembre del 2014 ha sido histórica para el pugilismo profesional cubano. Luis Ortiz, un peleador granmense gramontino, se proclamó como el primer peso completo cubano en toda la historia a nivel profesional en ganar una corona del Orbe, el título interino de la Asociación Mundial de Boxeo, AMB. El Hotel Hard Rock and Casino de Las Vegas, Estado de Nevada, fue testigo del éxito de Ortiz. El espigado King Kong cubano derrotó por nocaut a los 2 minutos y 55 segundos del primer round al entonces invicto nigeriano Latif Kayode. Apenas iniciado el pleito en Las Vegas, Ortiz, con 22 victorias, 19 de ellas por la vía rápida, derribó a Kayode con un gancho potente de izquierda al mismo mentón. A los 2.55 de iniciada la pelea, el cubano le conectó al nigeriano 12 golpes consecutivos, todos ganchos, al cuerpo de Kayode en plena esquina azul. El tercer hombre del ring, Robert Beer, al ver que Kayode estaba en malas condiciones, decidió parar el desigual pleito y de esa forma Ortiz se proclamó nuevo monarca del Orbe interino de la Asociación Mundial de Boxeo. Por último, en los resultados de ayer jueves en las Grandes Ligas de Béisbol, el cubano Aroldis Chapman salvó su partido número 33 en el éxito del Cincinnati 1-0 ante el San Luis. Los Medias Blancas de Chicago derrotó 1-0 al Oakland, el San Francisco 6-2 al equipo de Arizona. El Cleveland derrotó por partida doble a los Mellizos de Minnesota. Los Angelinos de California superó al Texas 7-3, pese a jonrones de los cubanos Leonis Martin y J.P. Arencibia. El equipo de los Yankees vino detrás para superar 5-4 al Tampa, pese a dos cuadrangulares del cubano Yunel Escobar, que impulsó las cuatro del Tampa. Filadelfia perdió ante el Pittsburgh 4-1 y lanzó muy bien el cubano Miguel Alfredo González por el Filadelfia. Washington, primer lugar en el este de la Liga Nacional, derrotó a los Mets 6-2, en tanto el Boston superó al Kansas City 6-3 y el Milwaukee a los Marlins de Miami 4-2. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Fundan en el oriente de Cuba una nueva organización opositora compuesta por mujeres. Líderes republicanos del Congreso expresan su apoyo al plan del presidente Barack Obama para combatir al Estado Islámico. Preocupa el Departamento de Estado la situación de los detenidos en Venezuela por protestar contra el gobierno de Nicolás Maduro. Y hoy entran en vigor las nuevas sanciones de la Unión Europea contra Rusia.
Cinco veinte minutos de la mañana, por acá estamos Claro con Lucy. Buenos días.
Viernes. Muy buenos días. Viernes, sí señor, muy buenos días a todos. Y bueno, la noticia a comentar, estábamos hablando de lo del juicio de Pistorius, pues ya ha salido el veredicto.
Así es.
Tenemos que fue declarado culpable de homicidio. Pero tú sabes que la sentencia viene después. Y además de eso, tiene un atenuante porque fue declarado culpable de homicidio, pero no premeditado. Sí, eso quiere decir...
homicidio involuntario.
Sí. Sí, lo mató, pero no con tantos deseos. No lo preparó dos días antes.
No hubo alevosía.
Así que es algo lamentable, pero bueno, las cosas jurisdiccionales pues son así. Y este atleta sudafricano, Oscar Pistorius, fue declarado en el día de hoy, como tenemos diferencia de hora, ya salió el veredicto.
Exacto.
Por matar a tiros a su novia, la modelo Reba Steenkamp, el 14 de febrero del año 2013 en Pretoria. La jueza del caso, fíjate que consideró probado que el corredor disparó intencionalmente. Él disparó a través de la puerta del cuarto de baño de la vivienda que ambos compartían, pero dice que disparó sin intención de matar a la persona que había atrás de ella.
Sí.
Muy raro eso, pero bueno.
Sí, esto es penoso todo esto.
Sí,
la muerte de una
es
chica
lamentable,
joven,
es lamentable.
La situación de este hombre, que fue una estrella, como quiera que tú lo pongas, es una situación bien lamentable.
Es horrible, pero bueno, con este veredicto, el tribunal pues acepta en parte la versión de los hechos del acusado, que asegura que disparó presa del pánico al pensar que se trataba de un ladrón que había entrado en su casa. El tribunal también rechazó, él dijo que había apretado el gatillo de manera accidental. Eso sí no lo aceptó el jurado. Y el acusado también pudo pedir ayuda llamando por teléfono saliendo a la calle, pero eligió tomar un arma, ir a la puerta del cuarto de baño y abrir fuego.
Sí.
Así que actuó de forma negligente, culposa, condiciones que según la jurisprudencia sudafricana caracterizan el delito de homicidio. Así que sí fue declarado culpable de homicidio, pero no premeditado. Así que no cabe condenar al acusado por asesinato, porque dice que no ha quedado suficientemente probado que su intención fuera la de matar. Además dice que, cosa rara, pero parece, él tuvo una conducta tras comprobar que era su novia quien estaba tras la puerta, buscó ayuda urgente, llamó a la policía, así que eso es contradictorio cuando una persona también comete un asesinato, pero también es como le dicen aquí en inglés, double play.
Claro, claro.
Puede ser también una jugada, ¿no?, del asesino. Así que enfrenta ahora una pena máxima de 15 años. Eso es lo máximo que le pueden condenar. Todavía no sabemos si cuando se emita la condena van a decir 2 años, 3 años. Así que lamentable para él, lamentable para la familia que perdió...
La situación
Y la decisión no se conoce ahora hasta dentro de una semana. Además, la jueza declaró a Pistorius culpable de un cargo de uso negligente de armas de fuego porque disparó contra el suelo por accidente en una ocasión la pistola de un amigo en un restaurante en Johannesburgo.
Sí.
Unos hechos que ocurrieron en enero del 2013, fíjate que fue exactamente un mes antes de lo que sucedió. Y lo absolvieron también de otro cargo de uso temerario de armas en lugares públicos por disparar supuestamente al aire desde un descapotable en marcha. Tú sabes,
esto
es una cosa un poco... contradictoria.
Sí, bueno, son las 5:24 minutos de la mañana. Por acá entró un Twitter muy interesante del señor Jorge Naranjo, que nos escucha acá en Miami. Jorge Naranjo dice, Martín Tempranito, Martín Noticias, buenos días, con mucha lluvia, pero saludando a Cuba. así que con mucha lluvia. En el sector donde vive Jorge Naranjo está lloviendo, y es cierto que está lloviendo en distintos sectores acá de la ciudad de Miami ahora mismo. Así que no sé si por tu casa llueve también,
Lucy. No, ojalá que llueva.
En tu casa, por tu casa nunca llueve, no sé cuál es el problema.
No, yo a veces me levanto y veo mojado un poquito el pavimento, pero para sentir un aguacero fuerte en estos días que ha llovido tan fuerte en tantos lugares, pues no, me han excluido.
Bueno, así que bueno, muchísimas gracias al señor Naranjo por la sintonía y por el mensaje a la patria grande, a Cuba. Aunque esté lloviendo, le está escuchando. Bueno, es mejor escuchando bajo la lluvia, ¿no? Porque así está en su casa ahí arropadito y bajo techo, no se está mojando y está en sintonía con nosotros, nos está acompañando en este amanecer de hoy.
¡Qué maravilla!
Oye, qué rico, ¿eh? Y nosotros acá y él ahí en su casa tranquilo.
Oír la lluvia desde la cama, eso es un privilegio.
Sí, eso es un privilegio, Jorgito. Te felicito, mi hermano. Un abrazo. Así que, qué bien por acá. Bueno, vamos a punto ya de escuchar. ¿Tú te acuerdas de Javier Solís, no?
Pues naturalmente, cantante y sombras nada más.
Sí, temas bellísimos. Pero hay una página musical acá que encontré que él grabara también. Y es un tema que lo grabaron muchísimos artistas. Mi viejo San Juan.
Pues sí, cómo no.
La versión de Javier Solís.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 5980 y los 6030 kHz, banda de 49 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, van a ser las 5:30 de la mañana. En nuestros relojes estamos entrando en la segunda media hora de esta cita de viernes tempranito de mañana. Así que buenos días para usted, amigo oyente, que durante la primera media hora se ha sumado a la sintonía. Nos acompañas hoy día. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros en esta mañana de 12 de septiembre, que por cierto es el 255º día del año. Ya han pasado 255 días y quedan simplemente 110 para que termine este año.
Casi nada.
Casi nada.
Todo va a paso de conga.
Así es. Gracias por su tiempo y la sintonía.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Empresario de Miami se declara inocente de traer ilegalmente a Estados Unidos al pelotero cubano Yasiel Puig. Los estadounidenses recordaron con varios actos y ceremonias el 13 aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001. Acusa el fiscal colombiano a la FARC de querer limpiar su imagen ante el mundo con el diálogo con el gobierno que tiene lugar en Cuba. Y cientos de miles de catalanes desfilaron en Barcelona para exigir la celebración de un referéndum separatista.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Un empresario de Miami se declaró no culpable de llevar ilegalmente a Estados Unidos a través de México a la estrella de los Dodgers de Los Ángeles, Yasiel Puig, y otros beisbolistas cubanos.
Medios locales informaron este jueves que Gilberto Suárez, de 40 años, pagó una fianza de $120,000 en un tribunal de Miami para esperar en libertad del juicio.
El abogado de Suárez, Bihan Pod Warren, declaró al canal local 10 que su cliente es un agente deportivo, no se dedica a traficar personas al país. La única razón por la cual lo ligaron a este caso es por su trabajo como agente de deportistas.
Según documentos judiciales, Suárez había sido una de las personas que financiaron el viaje en bote de Puig en el 2012 desde Cuba a México. Puig, de 23 años, tiene un contrato de 7 años por $42 millones con los Dodgers.
Los pelotaros cubanos que desertan de la isla del régimen comunista suelen ir a terceros países, ya que de esa manera pueden ser considerados como agentes libres y obtener mejores contratos de los equipos de las grandes ligas de Estados Unidos.
La aplicación de las reformas económicas del gobernante Raúl Castro coincide con el mayor éxodo de cubanos registrado desde el año 1994. Nuestro colega Dariel Reyes nos informa.
Cuba, año 1994. El periodo especial tocaba fondo y 36.000 cubanos salieron a la mar escapando de una crisis sin precedentes. Año 2013. El gobierno impulsa sus reformas económicas. 44.000 cubanos, 8.000 más que durante la crisis de los balseros, abandonaron definitivamente la isla. La tendencia continúa.
Las personas se van porque quieren vivir, según ellos, una mejor vida. Y piensan que en otros países es una mejor vida que aquí.
Las principales razones por las que se van es por necesidades primero, básicamente económicas.
Debe ser por vivir un poquito mejor o por reunirse con su familia.
La mitad de las personas que se van también es porque tienen mucha familia de allá.
Así declararon a periodistas independientes varios residentes de Pinar del Río, quienes viendo la historia de sus padres tienen un alto concepto del tiempo.
Piensan que no es suficiente con lo que está haciendo nuestro presidente con nosotros.
Bueno, algunos no es que la han perdido, de hecho, algunos ni siquiera la han tenido desde el principio.
Yo sí creo en esa reforma, claro que sí, ¿por qué no? Porque eso es relativo, porque esa reforma, independientemente de que se estén desarrollando, lleva un tiempo.
Tiempo que algunos no esperan.
Y la gente como que no piensa mucho tal vez en la reforma, sino que dice, no, todavía se demora un poco y sigue esa inercia de salida del país.
Algunos creen que los cubanos de hoy son más pragmáticos.
Que muchas personas no les interesa ya lo que años atrás nos interesaba la revolución. Porque las comodidades atrapan a las personas.
Ay, conocer otro país, o sea, este, y vivir las cosas bonitas, por tener un carro, por tener buena casa, por tener lo que no pueden tener aquí.
Otros, en cambio, prefieren lo conocido.
Yo, a lo mejor, no.
Realmente, yo nací aquí, hasta ahora mi pensamiento aquí me queda. Ah, sí, me gustaría viajar a cualquier lugar de visita.
¿Se va porque quiere? Yo no me voy, ¿no? Yo, donde quiero, me divierto.
El otro día me estaban diciendo amistades mías, no, fulano lo tenía todo aquí en Cuba, no entiendo por qué se fue.
Adriel Reyes, Martí Noticias.
5:34 minutos, varias ceremonias solemnes conmemoraron este el jueves los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York, Washington y un campo en Pensilvania, mientras los estadounidenses hicieron una pausa para recordar a las casi 3.000 víctimas de los ataques más letales ocurridos en territorio continental de Estados Unidos.
A las 8:46 de la mañana, hora exacta en que el primer avión secuestrado se estrelló contra la torre norte del Centro Mundial de Comercio, el presidente Barack Obama y la primera dama Michelle Obama se unieron al vicepresidente Joseph Biden en el jardín de la Casa Blanca para un momento de silencio.
Otro acto similar fue observado en Nueva York 17 minutos más tarde, cuando el segundo avión derribó la Torre Sur, mientras se daba lectura a los nombres de los muertos en los ataques. Otras ceremonias rememoraron las caídas de ambas torres y el momento en que la sede del Pentágono fue golpeada por un tercer avión.
También hubo ceremonias para honrar a los pasajeros del cuarto avión tomado por secuestradores que cayó a tierra cerca de Shanksville, en Pensilvania.
Exactamente a las 5:35 minutos, el procurador general de Colombia acusó a los guerrilleros de la FARC de ser victimarios y denunció que las reuniones que se han organizado en Cuba con asistencia de los afectados por la violencia son un intento del grupo subversivo de limpiar su imagen ante la comunidad internacional. Federico Fulleda recoge los detalles en este informe.
El procurador general en Colombia, Alejandro Ordóñez, señaló a los guerrilleros de la FARC de ser victimarios. Les pidió que reparen a sus víctimas y denunció esas reuniones que se han organizado en Cuba con la presencia de afectados directos por la organización subversiva son un sainete, un intento del grupo ilegal de limpiar su imagen ante la comunidad internacional. Ordóñez, al acusar a la FARC de ser los victimarios, dijo:
la FARC son victimarios. ¿Y victimarios de quién? De unas víctimas específicas. Esas víctimas específicas requieren no solamente ser oídas, sino recibir explicaciones para que se cumpla con el requisito de la verdad. Hay una necesidad de una reparación. ¿A quiénes? A las víctimas. ¿De quiénes? De unos victimarios que son las FARC. Debe haber justicia, justicia. ¿Para quiénes? Para los victimarios, una sanción para los victimarios de dichas víctimas. Aquí hay un sainete para diluir progresivamente la condición de victimario de la FARC. y para que terminen siendo considerados más como víctimas, que eso es lo que ellos han planteado desde un comienzo.
En las últimas horas se reunieron en Cuba guerrilleros y 12 víctimas de la violencia, 3 de ellos afectados por ataques terroristas de las FARC. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
El gobierno de Chile anunció que impulsará en el Congreso una serie de medidas en materia de derechos humanos, como la anulación de una ley de amnistía en momentos en que el país conmemora 41 años del golpe de Estado perpetrado por el general Augusto Pinochet.
El ministro de Justicia, José Antonio Gómez, dijo que se pondrá urgencia a una moción parlamentaria de un senador oficialista que antes había propuesto anular un decreto surgido en plena dictadura que otorgó impunidad a militares que torturaron o asesinaron a miles de chilenos.
La derogación de esta ley, una de las promesas de campaña de la mandataria socialista Michelle Bachelet, permitirá desmantelar la impunidad de los agentes que participaron en abusos entre el 73 y el 78, en la primera parte de la dictadura militar que se extendió hasta el 90.
Pero abogados y gobiernos admiten que la anulación o derogación de la ley que requiere de mayor simple en el Congreso no tendría un mayor impacto y solo es una medida simbólica para que nunca más se cometan violaciones a los derechos humanos en Chile.
El número de muertos por el virus del ébola va en aumento. Mercedes Antesana nos informa.
El número de muertos por el brote del virus del ébola en el oeste de África ha aumentado a 2.296, un incremento de 200 en solo 4 días. La más reciente actualización sobre la crisis por parte de la Organización Mundial de la Salud dice que un total de 4.300 casos de ébola han sido reportados en 5 países del occidente africano. Karin Ladgren, representante especial de las Naciones Unidas para Liberia, dice que la crisis afectará al país mucho más allá de la actual emergencia médica. El sistema regular de salud ha colapsado, lo que conlleva el potencial de otros problemas de salud posteriormente. La economía ha sufrido significativamente, dijo. Hay escasez de alimentos y un aumento en los precios de los alimentos en el país. Varios procesos políticos han sido postergados debido al ébola. Entonces, hay implicaciones más amplias y repercusiones del ébola a las que tenemos que estar, dijo, extremadamente atentos. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional dijo que dará 10 millones de dólares para transporte y equipará a un grupo de 100 trabajadores médicos que desplegará la Unión Africana en la región. Por su parte, el Pentágono dijo el lunes que su personal establecerá un hospital de campo con 25 camas en Monrovia, la capital de Liberia, para trabajadores de salud infectados. Les informó Mercedes Antesana.
5:40 minutos. En Cataluña, cientos de miles de manifestantes separatistas en el noroeste de España tomaron las calles de Barcelona el jueves exigiendo un referéndum de secesión.
La manifestación en el Día Nacional de Cataluña, o la Diada, ocurrió cuando el líder regional Artur Mas propulsó su plan de realizar una consulta no mandatoria de independencia para los 7.600.000 habitantes de la región el 7 de noviembre.
Se anticipa que la Corte Constitucional de España dicte un fallo en contra del referendo en las próximas semanas.
Funcionarios locales estimaron que en la masiva manifestación participó 1.800.000 personas el jueves, mientras la delegación del gobierno español dijo que asistió cerca de 500.000.
El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, prometió que bloqueará la consulta debido a que la Constitución española no permite realizar un referéndum que no incluya a todos los españoles.
El Estado Islámico tiene entre 20.000 y 31.500 combatientes en sus filas en Siria e Irak, según un nuevo estimado realizado por la Agencia Estadounidense de Inteligencia, CIA, que antes había indicado que unos 10.000 yihadistas serían los miembros del grupo.
La CIA atribuyó el aumento a un reclutamiento más vigoroso desde el final de junio, luego de sus victorias en el terreno y la proclamación del califato en una región ubicada sobre parte del territorio de Siria y de Irak, dijo la AFP Ryan Trapani, un portavoz de la agencia estadounidense.
Trapani indicó en un comunicado que la CIA evalúa que el Estado Islámico de Irak y el Levante puede reunir entre 20.000 y 31.500 combatientes en Irak y en Siria. sobre la base de una nueva revisión de todos los informes de las fuentes de inteligencia desde mayo a agosto.
Bueno, son las 5:42 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6 tenemos para ustedes, más del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, hoy a cargo de Demio Navas. Estaremos conversando con Lucy y escuchando algo más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Ya está en la calle
la nueva aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Descárgala gratuitamente y ponte en contacto con el mundo.
Sin censura.
Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias en desarrollo
o de última hora.
Es la aplicación interactiva de Martín Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba
desde tu móvil.
Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. La nueva aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Descárgala ya. Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Hoy en nuestro segmento de Farándula hablaremos sobre Miley Cyrus, Katy Perry y Shakira, que han sido reconocidas en la nueva edición del Libro de Guinness. No se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
El pronóstico de tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La depresión tropical de las aguas del Atlántico ganó en fuerza y se convirtió en la tormenta tropical Eduardo. Con vientos de 65 kilómetros por hora, Eduardo está ubicado a unos 2.130 kilómetros al oeste de las islas de Cabo Verde y tiene una presión mínima en su vórtice de 1.005 hectopascal. Con su presente movimiento al oeste-noroeste a 24 kilómetros por hora y una posible inclinación al noroeste, Eduardo no significa peligro alguno para los intereses en Cuba. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más numerosos desde Villa Clara y Cienfuegos hasta Holguín. Las máximas para esta tarde, entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este, pero poca fuerza, 10 a 20 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todos los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Las páginas deportivas a continuación con Edemio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Tempranito. Hoy viernes, el equipo de Francia buscará colarse en la gran final cuando se enfrente contra el quinteto de Serbia en la otra semifinal del Campeonato Mundial de Baloncesto Rama Masculina que se realiza en España, después que ayer jueves Estados Unidos derrotó a Lituania 96-68 y el elenco norteamericano ya está en la gran final. En las grandes ligas de béisbol, ayer jueves el zurdo cubano Aroldi Chapman salvó su partido número 33 del año en el triunfo de su equipo el Cincinnati 1-0 ante los Cardenales de San Luis. San Luis, pese a perder, sigue en primer lugar en la división central de la Liga Nacional. Chapman, el muchacho de Sahuetánamo y Cayo Mambí, lanzó ayer una entrada de un boleto y ponchó a dos bateadores
y el muchacho Holguín acumula 51 partidos en forma consecutiva, al menos ponchando a un bateador en cada encuentro. Precisamente me acompaña Orlando Guajiro Peña. Peña, ¿qué te parece lo que está haciendo Chapman? El año pasado salvó 38, en el anterior también la misma cantidad, pero este año estuvo más de un mes sin jugar y ya acumula 33 salvamentos para su equipo de el Cincinnati.
Yo te digo la verdad, yo jugué pelota donde quiera, en Liga Menor, Puerto Rico, Venezuela, Santo Domingo, donde quiera, en Victoria de las Tunas, si podemos, cuando empecé. Yo nunca he visto una cosa parecida.
Increíble.
Yo vi a Sandy Koufax. Sandy Koufax, claro, era
abridor. Gol de la fama, sí.
Yo vi a Nolan Ryan. No vi a Bo Feller, pero más o menos buscar los récords.
Sí.
Ahora, que tú vengas a tirar 101, 102, 103, 104. 101, 105, eso nunca yo no lo existe. Había visto. Claro que cuando aquello no había pistola, pero más o menos uno calcula, a Bo Feller, para averiguar si tiraba 100, le pusieron una moto de la policía en Cleveland y lo pusieron, y la moto salió como a 80 pies, y cuando pasó por al lado, Bo Feller lanzó y la bola le ganó llegando a home play a la moto. Millas. Dicen que tiraba 100, pero eso hay que verlo.
Claro.
Esto no se ve todos los días. Ahora, lo que tú no estás mirando ahí en el recuerdo, los cines que tiene pichado y las...
Los ponches, casi el doble.
¿Qué cosa? No te equivocaste, se pasó de doble, pero por mucho rato. Oye, déjame, no lo... No, te digo sincero, hablando serio, si yo fuera bateador, cuando él mueve el brazo, salgo huyendo. Yeah,
me quito del cajón de
batear. Si la bola viene para arriba, te atraviesa. Sí. No, serio.
Gracias, Guajiro. Por su parte, el equipo del Cleveland derrotó 2-0 a los Mellizos de Minnesota, mientras que la novena de los Medias Blancas de Chicago derrotó 1-0 al Oakland. El cubano Pito Abreu se fue de 3-1 y Dayan Viciedo de 3-0, el villaclareño. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Empresario de Miami se declara inocente de traer ilegalmente a Estados Unidos al pelotero cubano Yasiel Puig. Los estadounidenses recordaron con varios actos y ceremonias el 13 de aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001. Acusa el fiscal colombiano a la FARC de querer limpiar su imagen ante el mundo con el diálogo del gobierno que tiene lugar en Cuba. Y cientos de miles de catalanes desfilaron en Barcelona para exigir la celebración de un referéndum separatista.
...5:49 de la mañana por acá. Claro, estamos de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, don Oscar. Muy buenos días a toda esa gente, pues, linda, que nos acompaña día a día aquí en Tempranito y de mañana. Quería mencionar que hoy es el Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur, así se le llama. Y en España, como siempre, está llena de fiesta, la fiesta del Santísimo Misterio. Se saca en procesión un santo corporal del que supuestamente brotó sangre en el año 1370. Y es una, ¿cómo te diré? Es algo que motiva no solo a la gente de ese lugar, sino a los turistas. Y hay muchos lugares como Mallorca, como el Sexmo, como los Yuncos, que hacen procesiones en el día de hoy. Mira tú qué curioso. Bueno, España siempre lo hablamos,
sí,
que
sí,
constantemente, casi todos los días,
claro, como pueblo...
ellos llevan muy al pie de la letra lo que sí es el santoral católico.
Un pueblo sumamente religioso.
Efectivamente, sobre todo, pues, católico, ¿no?
Claro.
Tú sabes que también quería comentar acerca de Mike Tyson, que lo entrevistaron en un programa de televisión allá en Canadá, y el periodista le recordó su pasado criminal, y allí mismo el exboxeador perdió la tabla, como dicen los cubanos.
¿Y qué pasó?
Y se enfrentó.
¿Le murió una oreja?
No, por poco, no, pero por poco se la muerde.
Sí.
Cuando el periodista le recordó que él había sido condenado y encarcelado por violación.
Dime tú.
Entonces se violentó el señor. Está ahora precisamente en Toronto para promover el espectáculo que protagoniza. Ya hemos comentado hace ya, yo creo que más de un año, que él comenzó en Las Vegas, casi 2 años, un espectáculo, lo que le llamamos aquí, no sé, un monólogo cómico, en inglés se le llama stand-up comedy.
Exacto.
Está haciendo pues un espectáculo unipersonal que se llama Mike Tyson, déjame traducirlo, la verdad disputada, ¿no? Es algo más o menos así. Y entonces, como está allá en Canadá, pues lo han entrevistado los medios radiales, los de televisión, pero en este caso, el periodista, al hacerle la pregunta, el señor, pues, se alteró. Una entrevista en directo y como que se descompuso un poco.
Claro, tiene que trabajar un poco en su carácter, porque
sí,
de repente yo creo que hay bipolaridad ahí, ¿no?
No, imagínate, le espetó al periodista y le dice, es interesante porque parece muy simpático, pero en realidad eres un...
Patán.
Eso mismo,
otra cosa.
No, bueno, una palabra no radiable, pero te quiero decir, el hombre perdió la... y todos recordamos aquella época en que fue condenado en el año 1992 por violar en un hotel de Indianápolis a una joven de 18 años.
¿Cómo no?
Un delito por el que estuvo encarcelado 3 años. Fue condenado nuevamente en el 99, en el 2007 también, pero... No, hasta este momento, después de... Han pasado, estamos en el 2014. Después de esa época, Tyson se... ¿Cómo te diríamos? Se tranquilizó, ¿no?
Más o menos se
tranquilizó. Sí, empezó a hacer teatro, a hacer espectáculos unipersonales. Yo he visto muchas entrevistas de él que le han hecho desde su casa. Se ve un hombre normal, como cocina, como... pensé que se había tranquilizado mucho. Tuvo lamentable... Tú sabes que su niña de 2 o 3 añitos murió en un accidente.
Sí, eso es lamentable. Hizo cine también. Trabajó en la película esta de los locos estos que van de luna de miel, que son 3 amigos, y de repente él estaba vinculado con la película y estaba en Las Vegas, en fin, una película, y se le vio un tatuaje que tiene en el rostro, y que la verdad que...
Como que le mete miedo al susto el tatuaje.
Sí, el tatuaje le mete más miedo al susto que él mismo. Entonces,
sí, porque él tuvo una... mientras se dedicaba al boxeo, pues siempre tuvo una imagen muy agresiva, como de hombre feroz, ¿verdad?
Exactamente,
de hecho,
claro.
Yo creo que ahí se produce la mordida en la oreja en aquella pelea. Fue Holyfield, ¿verdad?
Holyfield, exactamente. Fue Holyfield, sí.
Fue Holyfield,
el que perdió parte de la oreja.
Una persona que podía haber sido una gloria, pues se perdió en el mal camino.
Él fue una gloria, fue el peso completo más joven en ganar un título mundial, el más joven en edad, Mike Tyson, porque era un animal que cuando estaba en el ring iba para arriba a su contrincante y en segundos lo noqueaba,
pero lo que quiero decir, sí llegó a ser, pero ¿qué pasa? Eso se ve opacado cuando la persona la persona tiene un éxito extraordinario, lamentablemente siempre te van a recordar por las cosas malas.
Pero vea los orígenes de Mike Tyson, ¿de dónde salió? Ese es el problema, es un muchacho de la calle, recogido de la calle, que por sus condiciones físicas lo llevaron al boxeo.